revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 304 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Te saludo a ti desde la capital rusa, Moscú. De parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros desde Moscú nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo. Y todavía desde la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, en la jornada final de su comisión de servicio, nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Y desde la ciudad condal, Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. El 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao. Yo recuerdo muy bien que hace un año también hablamos con detalles sobre esta festividad. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. Las Islas Salomón celebran el 7 de julio el Día de la Independencia. En España, en Pamplona, la capital de Navarra, el 7 de julio arrancan las fiestas de San Fermín, que siempre atraen a muchos turistas, también extranjeros. En Ecuador, el 7 de julio es el Día Nacional del Cóndor Andino. Y por último, en Japón, el 7 de julio se celebra Tanabata Matsuri, o Festival de las Estrellas. Y con esta celebración tan romántica y bonita, creo yo, que tienen los japoneses el 7 de julio, doy por terminado este pequeño informe sobre la importancia de la fecha, que es el 7 de julio.
Muy bien, momento para empezar con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Boris Johnson paga la factura. Abandona el mejor trabajo del mundo. Revueltas en Europa por caída de poder adquisitivo de la población. Presidenta de Comisión Europea traslada su propia responsabilidad en la actual debacle económica europea al presidente de Rusia. Putin utiliza la energía como un arma, dijo. Continúan las tensiones en Colombia. Presentamos un resumen de la Expo Innoprom en Yekaterinburgo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El primer ministro británico Boris Johnson se vio obligado a anunciar este jueves su dimisión como líder del Partido Conservador y, por tanto, como el jefe del gabinete del Reino Unido, el cargo al que calificó como el mejor trabajo del mundo. El anuncio de Johnson sobre su dimisión fue precedido de una avalancha de renuncias de los ministros de su gabinete y los llamamientos a dejar el cargo.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party.
Está claro que ahora la voluntad del Partido Conservador Parlamentario es que haya un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro, afirmó Johnson ante la sede de la jefatura de gobierno de Downing Street número 10. En paralelo, precisó que seguirá frente al timón del Ejecutivo hasta que los Tories elijan a un nuevo líder.
En su declaración televisada, Johnson señaló que ya habló con Graham Brady, jefe del Comité Conservador de Miembros Privados, el llamado Comité 1922, organismo de la bancada conservadora que promovió la moción de censura contra el mandatario en junio. Los dos acordaron que el proceso de elección del nuevo premier debe iniciarse ahora. El calendario del proceso se anunciará la próxima semana. En paralelo, el ahora jefe interino del gobierno subrayó los logros de su ejecutivo, como la finalización del proceso del Brexit, la normalización de las relaciones con la Unión Europea, la lucha del país contra el coronavirus y el apoyo armamentístico a Ucrania en el contexto del actual conflicto con Rusia.
La razón por la que he luchado tanto en los últimos días para seguir cumpliendo este mandato en persona no era solo porque quería hacerlo, sino porque sentía que era mi trabajo, mi deber, mi obligación con ustedes, remarcó. Dirigiéndose a la ciudadanía, Johnson afirmó que sabe que habrá muchos que están aliviados y tal vez bastantes personas que también estarán decepcionadas. Y quiero que sepan lo triste que estoy por dejar el mejor trabajo del mundo, agregó.
Por su parte, la secretaria de Asuntos Exteriores, Liz Truss, una fiel seguidora y partidaria de Johnson, reaccionó al anuncio calificando a la decisión de su jefe de correcta y señalando que el Ejecutivo necesita ahora calma y unidad para seguir gobernando mientras se busca a un nuevo líder. Me atrevo a suponer, Javi, que precisamente para contribuir a que haya calma y unidad, la jefa de la diplomacia británica, que apenas llegó a Bali, Indonesia, para participar en una reunión ministerial del G20, tuvo que emprender con urgencia el viaje de regreso, que supone otras 18 horas de vuelo.
¿O movida por el temor de llegar tarde al reparto de las carteras, Víctor?
¿Quién sabe, Javi? Puede ser. Pero como hemos señalado al comienzo, la dimisión de Johnson fue precedida por un éxodo masivo de miembros de su equipo. Hablemos de eso con más detalle, Javi.
Muy bien, Víctor. La cadena de dimisiones de miembros del gobierno de Johnson arrancó este martes con la ida del canciller de Hacienda, Rishi Sunak, y el secretario de Salud, Sajid Javid. En total, más de 50 funcionarios conservadores han dejado sus puestos.
Entre los altos cargos que instaron a salir del mando a Johnson figura Najim Sahawi, el nuevo canciller de Hacienda del Reino Unido. Ayer dejé claro al primer ministro que solo había una dirección hacia la que se dirigía esto y que debía marcharse con dignidad, expresó el funcionario. Primer ministro, esto no es sostenible y solo empeorará para usted, para el Partido Conservador y sobre todo para el país. Debe hacerlo correcto e irse ahora, escribió Sahawi en su cuenta de Twitter.
Hablando de los escándalos que provocaron las renuncias en el gabinete británico, recordemos que la última controversia en torno a Johnson surgió la semana pasada cuando trascendió que Chris Pincher, miembro del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes y el segundo a cargo de la disciplina de la formación, acosó a dos hombres en un lugar público mientras estaba en estado de embriaguez. Como resultado, Pincher renunció a su puesto y fue suspendido del partido.
Desde entonces se reveló que Johnson nombró a Pincher para altos cargos en el partido y el ejecutivo, pese a que estaba al tanto de las acusaciones de otros casos de conducta sexual inapropiada protagonizados por el parlamentario. Este martes el primer ministro pidió disculpas por estas decisiones en una declaración a la BBC y admitió que había sido informado sobre una queja contra Pincher en 2019, que posteriormente fue resuelta. Y durante la sesión en el Parlamento, el mandatario volvió a lamentar la promoción de Pincher y precisó que este está siendo actualmente objeto de una investigación independiente.
Asimismo, cabe señalar que la crisis en el gobierno llega un mes después de que los Tories sometieran a Johnson a un voto de confianza. Aunque el mandatario contó con 211 votos de respaldo y se mantuvo en el cargo, 148 parlamentarios conservadores expresaron su desconfianza, lo que representa más del 40% del grupo.
La moción de censura se materializó tras la publicación de un informe en el que se investigaron los pormenores del escándalo llamado Partygate, relacionado con la celebración de varias fiestas en la sede del jefe del Ejecutivo en Downing Street 10, Downing Street 10, en medio del primer y segundo confinamiento nacional por la pandemia de COVID-19. Los eventos se celebraron en un momento cuando las normas sanitarias prohibían las reuniones sociales en el país. Vamos a ver qué dice la Vox Populi, Javi.
Sí, Víctor, una encuesta publicada este 6 de julio por la empresa YouGov refleja que el último escándalo relacionado con Pincher hizo que el 69% de los británicos quieran que Johnson dimita, la cifra más alta registrada desde enero, cuando el porcentaje se elevaba al 63% en medio de la salida a la luz de los detalles del Partygate. Además, el 54% de los que votaron a favor de los Tories en las elecciones de 2019 también quieren ver al jefe del Ejecutivo fuera de Downing Street, siendo la primera vez que este índice es más alto que el porcentaje de votantes conservadores que siguen apoyando a Johnson, el 33%. Este hecho destaca especialmente, ya que en el sondeo de junio la mayoría de estos mostraron su apoyo al mandatario.
Pero yo creo, Javi, que podemos afirmar que los escándalos en torno a Boris Johnson son tan solo la cima del iceberg que finalmente lo hizo hundir. La inflación que golpea al país y sus ciudadanos, la postura de ayuda incondicional de Ucrania en su conflicto con Rusia, la confrontación abierta con Moscú basada en una rusofobia de las más agresivas, todo eso formó la factura que el primer ministro británico tuvo que pagar finalmente. Escuchemos el comentario al respecto que ha dado este jueves la presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko.
Todos hemos visto que Johnson ha sido el principal halcón y el principal rusófobo últimamente. Cuando en Occidente adoptaron las sanciones ilegales contra Rusia, no consultaron con sus ciudadanos, no tomaron en cuenta su opinión. En un esfuerzo de afectar a Rusia tanto como fuera posible, causaron un gran daño a sus propios ciudadanos. Como resultado de una política tan imprudente y del desprecio de los propios intereses nacionales, vemos a dónde ha llegado la situación en muchos países europeos, incluso en Reino Unido.
Sobre las posibles variantes antes de desarrollo de la situación en el Reino Unido, se expresó el investigador universitario Fernando Casado. Consultado por RT, el experto residente en Irlanda dijo:
el adelanto de unas elecciones, el dejar completamente descabezada en un momento como el actual al Partido Conservador, en el que hay muchas apuestas, en el que hay muchos candidatos, decenas de candidatos que querrían reemplazar a Boris Johnson, podría jugar en contra del partido que ha estado gobernando el Reino Unido en los últimos 12 años. En este sentido, entonces, habrá que ver si dejar a un Boris Johnson ya herido de muerte hasta la Convención Conservadora de octubre es mejor a un escenario en el que los laboristas podrían, además, en una situación de crisis como la que se vive actualmente en el Reino Unido, aprovecharse para intentar que el adelanto de las elecciones les beneficie a ellos, tomando una posición ventajosa de cara a los comicios electorales. Entonces, yo creo que está todo todavía muy abierto y va a depender no tanto de Boris Johnson, sino de cómo se vayan a lo interno del partido posicionando las distintas fichas y posibilidades. Por un lado, hemos visto que efectivamente han tenido un efecto boomerang las sanciones en contra de Rusia, que la tan cacareada forma de aislar a Rusia en realidad está siendo un problema, sobre todo para Europa, la Europa occidental y también para la Europa insular, para el Reino Unido, y que al mismo tiempo esta subida de precios, esta crisis en la que los commodities están disparados, pues está también pasando factura en este momento. De hecho, es Boris Johnson uno de los mayores promotores a lo interno de Europa y de los países que más ha azuzado que el conflicto pudiera llegar a escalar como lo está haciendo.
Resumiendo, podemos constatar que Boris Johnson, en el cargo desde julio de 2019, deja una Gran Bretaña sumida en una profunda crisis económica con la mayor inflación registrada desde 1982. Antes de la intervención del primer ministro, desde el opositor Partido Laborista calificaron de profundo el daño que ha causado el Partido Conservador al país en sus 12 años en el poder.
12 años de estancamiento económico, 12 años de servicios públicos en declive, 12 años de promesas vacías, apuntó Keir Starmer, líder laborista, en las redes sociales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una de las promesas de campaña del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, han sido las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, al igual que con otras agrupaciones armadas. El nuevo líder colombiano ha pedido a esta organización guerrillera un cese al fuego bilateral. El ELN es una de las guerrillas más antiguas del continente, junto con la ya extinta FARC, pero igualmente se espera llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno para lograr la paz que tanto necesitan los colombianos. Cristian Galindo nos aporta más información sobre el tema en cuestión.
Muchas gracias, Víctor. La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia está llena de retos, como lo es la tan deseada paz en el país con todos los grupos ilegales, así como se logró el Acuerdo de Paz de La Habana en el 2016, que permitió la entrega de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidas como FARC-EP. Gustavo Petro ha hecho hincapié en que llegó el momento de la paz para el país. Así lo mencionó en una entrevista con el medio radial La W Radio.
Que llegó el momento de la paz, que a través de diversos instrumentos, lo que yo solicito es cese al fuego, será bilateral y comienzo de negociaciones judiciales.
Pero también ya ha mencionado en más de una ocasión la necesidad de volver a entablar relaciones diplomáticas con su país hermano, Venezuela, lo que permitiría que entre ambos países tengan un mayor control de las fronteras, como igualmente sería posible la desarticulación de grupos narcotraficantes que se mueven entre las dos naciones.
Recuperar la frontera para los dos estados a lado y lado, lo cual implica correr, arrinconar, desalojar a los grupos armados que hoy están al lado y lado de la frontera.
La lucha contra el narcotráfico es uno de los grandes problemas que tiene el país en estos momentos. Es por eso que Petro ha planteado que se debe combatir el narcotráfico no por medio de una implementación armada solamente, sino que por medio de la creación de empleo, sobre todo en el sector agrario colombiano, por lo que indicó que las importaciones de productos estadounidenses como el maíz deben mermar para que de igual manera el tráfico de drogas disminuya.
Si Estados Unidos quiere que menos cocaína llegue a su territorio, entonces menos maíz norteamericano debe llegar al territorio colombiano.
La Iglesia Católica también ha aplaudido el interés de diálogo entre el grupo armado y el gobierno entrante. El monseñor Omar Alberto Sánchez recalcó que esta guerrilla no puede dejar pasar esta oportunidad de paz. También mencionó que Gustavo Petro es un buen referente de que se puede dejar las armas y hacer política.
Si desaprovechan esta circunstancia, me parece que es absolutamente errático en el sentido de que envejecerán viendo la guerra y sin haber logrado ninguna de sus metas. Él mismo es un referente de que se puede pasar de las armas a la política. Así que está y tiene una autoridad bastante firme para que puedan encontrarse en un diálogo fecundo.
Petro también señaló la importancia de arreglar las comunicaciones con el ELN y las relaciones internacionales. Esto debido a que Cuba fue uno de los países garantes del desarrollo de los pasados acuerdos de paz con las FARC, pero el gobierno de Iván Duque dinamitó las relaciones con La Habana cuando indicó que Cuba era un país patrocinador del terrorismo al no entregar a los líderes del ELN luego de que se cayeran los diálogos entre esta guerrilla y el gobierno en el año del 2019. Petro también señaló que es importante mirar la diferencia de los grupos armados, de los que son entre guerrillas políticas y los grupos que tienen más un carácter relacionado con el negocio del narcotráfico, pero de igual forma la necesidad de hablar con estos grupos.
En los países que se llaman garantes, que han dialogado con nosotros indudablemente y que están dispuestos a mantener su posición de países garantes, que fue suspendida realmente por el gobierno vigente, y que estarían dispuestos a ayudar, pero no tenemos mayor contacto en este momento. Ya oficializaremos un espacio de diálogo en cierta forma, y ahí surge una pregunta válida en la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre unos grupos que sí tienen diálogos políticos con el gobierno y otros que al final hacen lo mismo en la práctica, que se les pide someterse a la justicia? Es un planteamiento válido en muchos sectores de la sociedad colombiana. Y que solo podría yo responder es que hay una diferencia en el origen. Hay unos orígenes de unas de estas agrupaciones de hace unas décadas más vinculadas a la insurgencia política, y hay otras que surgen es a partir de los últimos años y que se desarrollan es puramente en su origen tráfico, sin que las primeras no hagan lo mismo que las segundas, que es el mismo tipo de actividad, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. Es una diferenciación muy sutil. La verdad es que cada vez que avanza en el tiempo, la conflictividad armada más degradada se vuelve ella, más degrada quienes participan en ella. Y aquí de lo que se trata es de lograr un momento histórico en Colombia donde se pueda abolir definitivamente la conflictividad armada dentro del país.
El ELN, desde la victoria de Gustavo Petro, ha mostrado su disposición para avanzar en un proceso de paz con el nuevo gobierno, al igual que reanudar la mesa de conversaciones que fue anteriormente iniciada en Quito en el año del 2017. El martes pasado, la Comisión de la Verdad mostró a Colombia el informe final de sus 3 años de investigación. Para la comisión, es muy importante que el gobierno colombiano y esta agrupación guerrillera logren llegar a un acuerdo con el cual se llegue al fin del conflicto armado en el país, lo que sería un punto muy importante para acabar también con el narcotráfico. En nuestras conclusiones, con la llegada de Gustavo Petro al poder, se crean nuevas condiciones para un gran diálogo nacional que logre reparar las brechas sociales en el país y que han permitido una continuidad del conflicto armado. Si Gustavo Petro y su gobierno cumplen con sus promesas, al igual que los diálogos de paz con los grupos armados, que en su mayoría tienen un fundamento filosófico que está basado en la lucha de clases y la desigualdad social, podrán dialogar tranquilamente y dar pasos a la reconciliación en el país. Igualmente, para Gustavo Petro, es muy importante aliviar a la sociedad colombiana y evitar las razones que permitan el crecimiento de estos grupos armados o la creación de nuevas organizaciones ilegales. De momento, la violencia lamentablemente continúa en el país. ha habido una última masacre, la número 48, en lo que va del año, dejando a 5 jóvenes que fueron primero secuestrados y luego asesinados. Es muy importante que Colombia logre llegar a la paz y detener la violencia. Según los datos entregados por la Comisión de la Verdad, en su informe final, el conflicto social y armado ha dejado a 64.084 menores sin vida, lo que ha hecho que el país suramericano contabilice al menos unas 3 generaciones perdidas, entre 1985 y 2018, de las cuales 14.562 fueron indígenas y 27.290 afrocolombianos. De igual manera, el texto de la comisión registra que más del 50% de los desplazados del país son menores y superan los 8 millones cuando tuvieron que ir de sus hogares como resultado de la violencia. Colombia debe retornar a la paz y permitir que crezcan nuevas generaciones que no conozcan la guerra, pero sobre todo no conozcan lo que es el hambre y la desigualdad. Este es uno de los mayores retos de la administración de Gustavo Petro, pero también un gran compromiso de todos los colombianos, que también pongan de su parte para la creación de un nuevo país que no vuelva a recaer en la violencia y sobre todo que aprecie la paz y trabaje por ella.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del periódico español El Mundo que dice: von der Leyen avisa de que Rusia podría cerrar por completo el grifo del gas. Putin utiliza la energía como un arma, cita el periódico las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Este tuit precisamente va acompañado de un vídeo, de un fragmento de un discurso de la alta funcionaria europea. Escuchemos.
But we also need to prepare now.
También debemos prepararnos ahora para una mayor interrupción del suministro de gas e incluso para un corte total del suministro de gas ruso. Solo por dar una cifra, al día de hoy, 12 Estados miembros de la Unión Europea ya están directamente afectados por un corte parcial o total del gas ruso. Entonces, es obvio que Putin sigue usando la energía como arma. Y por eso la Comisión Europea está trabajando en un plan de emergencia europeo. Presentaremos este plan y los instrumentos necesarios a mediados de julio. Los Estados miembros tienen sus planes nacionales de contingencia. Eso está bien, pero creo que necesitamos la cooperación europea y necesitamos una acción común como 27 que somos. Necesitamos asegurarnos de que, en caso de interrupción total, el gas fluya hacia donde más se necesita.
Los internautas han reaccionado a este tuit del periódico El Mundo de España. Vayamos a ellas. La usuaria Ana Liauye responde: al sancionar a Rusia sabían que iba a ocurrir esto y les dio igual sacrificar a la población porque Rusia es muy mala y la nazi Ucrania es un ejemplo de democracia y respeto de los derechos humanos. Ironiza. El usuario David responde: ¡qué alivio! ¡Uf! Y yo que pensaba que las sanciones eran un arma de presión contra Rusia. Blanca M. reacciona escribiendo: ¿cómo fue? Este es el momento ideal para comprar gas made in USA. No pueden perder esta oportunidad. Seguro que se lo venden baratito. ¿Son socios o no? El usuario Guille M. escribe: pero no habíais sancionado vosotros. ¿No animabais a gastar menos gas y decir, jódete Putin? Qué malo es darse cuenta de que detrás de la soberbia europea solo había humo y que la máquina industrial alemana la alimentaba a Rusia a precio reducido. Sois estúpidos. La usuaria Avi Katai responde: el país más sancionado de la historia y todavía piensas que es Putin que utiliza el gas como arma de guerra. No es Putin, son las malas decisiones de seguir órdenes de Estados Unidos. El usuario Kamikaze escribe por su parte: ¿y Europa y Estados Unidos no usan eso como arma? ¿Quién se negó a comenzar a bombear gas por el Nord Stream 2? ¿Quién le bloqueó todas las cuentas a Rusia? Encima ni siquiera tienen los huevos de asumir que fueron ellos los que comenzaron toda esta guerra energética. La usuaria blanca responde escribiendo: lo que no entiendo, cómo el malvado de Putin no os ha dejado de vender gas desde el primer momento y no digáis que le interesa el dinero de la venta, que sí es cierto, pero Rusia tiene su gran mercado en India y China principalmente a precio muy bajo y no le afectaría cortarle el gas a Europa. Mientras, el periodista Pascual Serrano escribe: los que proponían no comprar el gas a Rusia para sancionar a Putin dicen ahora que Putin utiliza el gas como arma. El usuario lógico social reacciona escribiendo: esta tiparraca está tardando en marcharse. Mientras cubano en Ucrania escribe: la Unión Europea pone medidas para destruir a Rusia, sin embargo, apenas hace daño, y cuando Rusia toma contramedidas que sí les hace daño a la Unión Europea, es Rusia quien usa las medidas como un arma. Definitivamente sois unos payasos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, el analista político Carlos Santamaría asegura que el incremento de nexos entre Caracas y Moscú causará impulso de crecimiento y desarrollo de sus pueblos. Carlos Santamaría, un paso al frente.
El primer ministro polaco acaba de decir que realmente las sanciones contra Rusia no dieron resultado, que en un año, dos años, tres años probablemente le sirva. Esto demuestra claramente que cuando se utiliza la política de sanciones contra naciones soberanas, esto se vuelve en su propia contra. Por eso ahora, por el contrario, la noticia fuerte en el mundo es Venezuela-Rusia, donde inician una cooperación, diríamos, en tres fases. Primera fase, la de solidaridad, donde Venezuela dice que esa operación militar especial va hacia la liberación del mundo, prácticamente. Segunda, un intercambio energético, cultural, comercial. Y tercero, que hay una sólida base para un apoyo internacional entre ambas naciones. Todo esto indica que esa cooperación se dirige a hacer que estos dos países unidos crezcan más en este mundo multipolar que se nos está cada vez más abriendo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Del 3 al 7 de julio, nuestro compañero Víctor Ternovsky se encontraba en la ciudad de Ekaterimburgo, importante centro industrial en los Urales, cubriendo un evento muy importante. Horas antes de emprender el viaje de regreso a Moscú, Víctor conversó por teléfono con nuestro colaborador Cristian Galindo. Escuchemos esta charla. Seguro que van a conocer muchas cosas interesantes.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, les vamos a comentar un tema bastante interesante. Innoprom. ¿Qué es? Acá les vamos a comentar. ¿De qué se trata? Pues precisamente lo que ha sido desde el 4 al 7 de julio está uno de nuestros compañeros, Víctor Ternovsky, en este sitio que es una sala de exposición de toda la nueva tecnología rusa que está surgiendo y todo lo que hay para exponer. Víctor, bienvenido.
Sí, saludos, Cristian, saludos, estimados oyentes. Y, Cristian, me tocó escuchar porque tú has dicho que se trata de un evento bastante importante, pero yo me atrevería a decir que se trata de un evento crucial en estas circunstancias. Y sí, tú tienes razón, acá se reunieron muchísimas compañías, tanto rusas como también internacionales. Es un momento interesante porque, como tú sabes, ahora mismo estamos atravesando un periodo de sanciones sin precedentes acá en Rusia y, no obstante, se encontraron países que consideraron importante venir a esta feria para también mostrar sus soluciones, pero además para encontrar interesantes ofertas tecnológicas en el mercado ruso. Ahí entonces sí que aquí me encuentro en esos momentos haciendo un balance en tu compañía.
Buenísimo, buenísimo, todo eso como suena. Pero Víctor, coméntanos, ¿qué es lo que se ve allá? O sea, cuando nosotros pensamos en tecnología, no sé, puede ser de todo tipo de cosas, industrial, agropecuaria, incluso de armas, sobre todo pensando en lo que son materias tecnológicas rusas. ¿Qué es lo que has visto allá?
Sí, Cristian, sabes, yo te voy a mencionar ahora mismo qué es lo que me tocó ver. Realmente las cosas que me tocó ver son impresionantes y además es muy grato saber que Rusia tiene estas soluciones, que Rusia tiene esas tecnologías y resulta que Rusia prácticamente en una enorme cantidad de ámbitos, sectores, no depende de los suministros desde el exterior. Además, me parece importante subrayar que, tal y como te estaba diciendo, que esta feria se está celebrando en unas circunstancias inéditas. Yo te estaba comentando sobre sanciones, pero ¿qué es lo importante? ¿No? Que estas sanciones, entre otras cosas que comprenden, prohíben las exportaciones de tecnologías a Rusia. Y como si fuera poco, además, prohíben las exportaciones de repuestos para estas tecnologías. Y es interesante porque, por ejemplo, Rusia durante años estaba comprando a los llamados socios occidentales diferentes equipos tecnológicos. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora resulta que ellos niegan a mantener estos equipos porque dicen, hay sanciones. Entonces Rusia no puede, resulta que seguir usando y utilizando estos equipos. Además, yo creo que eso habla mucho sobre en qué medida podemos fiar, ¿no?, y creer en esos llamados socios. Pero sí, tú tienes razón, acá me tocó ver muchas cosas interesantes y además yo te estaba diciendo que, por ejemplo, hay problema con repuestos porque nuestros socios, entre comillas, obviamente occidentales, resulta que ni siquiera nos mandan repuestos para los equipos que nosotros les hemos comprado. Pero hay soluciones tecnológicas para estos repuestos, por ejemplo, sustituirlos o crearlos de nuevo utilizando las tecnologías de las que dispone Rusia. Realmente hay muchísimas cosas acá presentes. Y además, se me quiere decirte una cosa antes de pasar también a repasar lo que me tocó ver, porque uno de los platos fuertes de esta edición ha sido la participación del primer ministro ruso, su nombre es Mikhail Mishustin, y entonces él dejó claro al intervenir en este evento que el camino adoptado por Rusia a partir de este momento es el de la soberanía tecnológica, es decir, desarrollar sus sectores industriales, sus sectores tecnológicos, sus centros de innovaciones, para nunca más, jamás depender del Occidente, que, tal y como te estaba diciendo, nos ha demostrado su verdadera cara. Es decir, no podemos fiar en esta cooperación con ellos. Entonces, eso es muy importante, pero bien, ya pasando a la respuesta, porque tú me has dicho que es lo que me tocó ver en esta feria. Hay muchas soluciones para sectores de economía rusa, y no solamente rusa, porque también acá hay empresas que ofrecen sus productos al exterior, ¿no? Para muchos sectores, por ejemplo, para el sector de transporte. En ese sentido, realmente es interesante la participación en esta feria del grupo Sinara. Es un gigante ruso que fabrica todo tipo de soluciones de transporte, por ejemplo, transporte urbano o, por ejemplo, transporte ferroviario, y ellos presentaron a sus locomotoras, y además es interesante que este grupo ya está ayudando a una serie de países latinoamericanos a modernizar su sistema ferroviario. Por ejemplo, suministran a Cuba sus locomotoras, a Argentina y a varios otros países. Por ejemplo, también Ecuador se encuentra entre los países con los cuales se está negociando en estos momentos para también modernizar su red ferroviaria. Entonces ellos también presentaron su nuevo producto, que es un autobús eléctrico. Realmente es una auténtica obra, yo no encuentro otras palabras, porque bien, es eléctrico y con tan solo una carga, por ejemplo, permite recorrer una distancia de 250 kilómetros. Interesante también un elemento que tiene, por ejemplo, hay, tú sabes, todo tipo de transporte, tiene espejos retrovisores, ¿sí? Tú sabes cómo se ven, pero este autobús, por ejemplo, está dotado de espejos retrovisores, pero son pantallas, es decir, que son gadgets. Es muy interesante, por ejemplo, eso. Bien, además aquí hay muchos robots que sirven para diferentes objetivos. Por ejemplo, un robot es muy interesante porque a lo que se dedica es reparar los repuestos que necesitan justamente la reparación y que no pueden ser cambiados, sobre todo en circunstancias actuales. Entonces hay máquinas inteligentes como esa o impresoras de tres dimensiones que permiten imprimir, por ejemplo, repuestos también o algunos componentes que Rusia ahora mismo no puede suministrar. Entonces hay estas soluciones. Hay muchos drones, hay cuadricópteros, y además estos drones son interesantes porque no solamente pueden cumplir objetivos civiles como, no sé, grabar algunas imágenes o transportar cargas, sino que también los diseñadores y los productores me dijeron que también pueden fácilmente convertirse en drones militares una vez que su carga sea, por ejemplo, un equipo militar, sea, por ejemplo, un misil o una bomba. Es interesante. Bien, hay equipos médicos, también es muy importante, y además me tocó ver entre estos equipos médicos una solución muy interesante. Se trata de un equipo destinado a la rehabilitación de las personas que quedaron inmovilizadas, por ejemplo, a causa de un infarto cerebral, por ejemplo. Entonces, lo que permite esta máquina es volver a estas personas a la vida normal. Y además, ya varios centros de salud rusos cuentan con ese equipo. Además, ¿sabes lo que? Un elemento muy interesante que yo creo que pocos medios lo habrían contado realmente en sus noticieros sobre esta feria, porque, entre otras cosas, lo que me tocó ver a la hora de visitar el stand de esta empresa del sector de salud que estaba mostrando este equipo. Entonces, ahí yo he podido ver un grupo de empresarios acercándose a los desarrolladores de este equipo. Este grupo de empresarios acudieron a esta feria para, silenciosamente, sin provocar mucho ruido, sin, digamos, llamar la atención de los periodistas. No, silenciosamente ellos buscaban alguna solución y les gustó mucho este aparato, que cuesta muchísimo dinero, cuesta más de 20 millones de rublos. Para que se entienda, se puede comprar un piso en Moscú con este dinero. Entonces, este aparato cuesta este dinero y ellos decidieron adquirirlo, yo lo vi con mis propios ojos, para donarlo a un centro de salud, a un hospital infantil. Entonces, este es un grupo de empresarios locales y es además bastante típico para el empresariado ruso, además para el empresariado de esta región donde me encuentro ahora mismo. Sabes, yo realmente te puedo seguir mencionando muchas soluciones, pero solamente algunas para terminar, ¿no? Por ejemplo, además aquí se ofrece Rusia sus soluciones. Es decir, por ejemplo, Rusia puede, si un país lo necesita, sin ningún problema, construir central, no sé, termoeléctrica en este país. O por ejemplo, si este país no necesita central termoeléctrica, pero por ejemplo, este país necesita un cosmódromo. Okay, sin ningún problema, Rusia lo va a construir, porque como yo creo que tú estás obviamente al tanto, Rusia ya cuenta con su propio cosmódromo, es decir, todo lo que tiene que ver con espacio, Rusia puede hacerlo sin depender de nadie. Crear, digamos, todo lo necesario para realizar estos vuelos al espacio, tiene su propio cosmódromo, produce sus propios satélites y en ese sentido también ofrece todo tipo de servicios. Bien, también me parece interesante los buques que aquí se ofrecen. Hay muchos buques de todo tipo, por ejemplo, aparatos submarinos para todo tipo de exploraciones, por ejemplo, con fines energéticos para buscar gas o, por ejemplo, petróleo ahí en el fondo del mar. También hay buques que pueden operar en condiciones extremas, con temperaturas bajísimas entre hielos, por ejemplo, para operar en el Ártico. Y hay muy pocos países, prácticamente no hay países, me atrevería a decir, que tienen flota y tienen capacidades y competencias, ¿no? En este sentido, además, ¿sabes lo que me tocó ver en esta feria? Lo que me pareció muy importante es que ya se está poniendo en marcha, ya se está implementando una sugerencia articulada aquí por el primer ruso Mikhail Mishustin, lo de una mayor cooperación entre el sector universitario y entre el sector productivo. Es decir, por ejemplo, me tocó ver un grupo de estudiantes de una de las universidades rusas. Ellos también tuvieron su stand en esta feria. Entonces, ¿qué es lo que ellos mostraron, entre otras cosas, en este stand? Ellos mostraron un prototipo de un tractor autónomo. Entonces, estos chicos elaboraron y crearon un cerebro, así diríamos, para este tractor que puede moverse y puede cumplir tareas sin ni siquiera que sea necesario un conductor. Está dotado de todo tipo de equipos necesarios, cámaras y otros dispositivos. Entonces, estos chicos realmente son gente joven, ¿no? Pero ya hacen este tipo de cosas. ¿Y por qué además lo hicieron? Porque una gran planta automovilística rusa les pidió esta solución para sus vehículos, para sus coches. Entonces, ahí justamente pudimos ver en esta feria esta cooperación entre ya el sector universitario y el sector productivo. Esto realmente ha sido muy gratamente ver, además ver que hay jóvenes tan interesados y que ya están abiertos y tienen muchas ganas de dedicarse ya a la vida laboral. Además, me confesaron estos chicos que muchos de ellos, y eso ocurre en muchas universidades, como son talentosos, como sus conocimientos en ese ámbito de robótica, de tecnologías de comunicación son muy demandadas. Entonces, ellos ya empiezan en los últimos años de su carrera y a trabajar paralelamente. ¿Por qué? Porque ya les piden, ya les invitan ansiosamente a trabajar grandes plantas, grandes empresas rusas. Entonces, en términos resumidos, yo te mencionaría esto, ¿sabes? También yo voy a poner punto, si quieres yo voy luego también a ampliar un poquito el tema, pero también, ¿sabes lo que me pareció interesante? Es la independencia rusa en lo que tiene que ver con el sector agroindustrial. Es decir, que porque también hay problemas ahora mismo, prácticamente es imposible, ¿no? Es muy difícil para Rusia comprar, no sé, cosechadoras, a todo tipo de maquinaria importante para el sector agroindustrial. ¿Qué es lo que ocurre? Los productores rusos, hay muchos, están contentos, así me dijeron. Ellos dijeron que ahora mismo nuestra producción va a tener mucho más demanda. Y de hecho, en esta feria ya se suscribieron muchos contratos en ese sentido. Es decir, ofrecen todo tipo de soluciones, cosechadoras, tractores, absolutamente todo lo necesario para producir alimentos, para transportarlos, para exportarlos, es decir, para absolutamente todo. Es decir, me parece realmente muy interesante verlo todo y entender que realmente, felizmente, gracias, que nuestro país es bastante soberano. Pero sí que hay mucho trabajo por hacer, tal como acá dijeron a sus protagonistas.
Muy bien, Víctor. Con esto que me acabas de decir, me hace pensar en una cosa muy importante. En la época soviética, todo era preparado directamente desde acá, desde Rusia. Bueno, lo que era la antigua Unión Soviética con sus 15 exrepúblicas. Y justamente después de que desapareció la Unión Soviética, precisamente tanto Rusia como sus vecinos de al lado se volvieron muy dependientes de los productos occidentales, en eso sobre todo en las cuestiones tecnológicas. Entonces con esto, como tú lo estás diciendo, es una gran oportunidad como para volver otra vez a como era antes en ese pasado, donde se producía todo desde acá, donde había maneras más económicas, se establecía un estandarte alto en cuestiones de calidad y no simplemente una calidad que se va a dañar en un cierto tiempo. Esto fue una gran posibilidad para Rusia. Lo veo yo así, ¿no?
Sí, Cristian, y hablando sobre oportunidades, primero es importante resaltar que dejaron claro aquí las autoridades rusas presentes en este evento que ya no hay camino atrás. Es decir, no se trata de algo coyuntural o temporal que ahora mismo se van a dedicar a la sustitución de importaciones, por ejemplo, en lo tecnológico, y luego una vez, por ejemplo, mejore la situación, que vayan a volver a comprar las ofertas occidentales. Dijeron que no, es imposible, porque no son socios fiables, tal como te estaba diciendo. Sí, sabes otra cosa, hablando sobre oportunidades, porque además es interesante que aquí los protagonistas de esta serie me dijeron muchos que además que tienen que ver con el comercio entre Rusia y Latinoamérica, que estas sanciones que sí que obviamente que están creando problemas en algunos aspectos, ¿no? Pero por otro lado están creando oportunidades en particular para un mayor acercamiento entre Rusia y Latinoamérica, porque bien, tú sabes mejor que yo que muchos países de América Latina no apoyaron la estrategia antirrusa y siguen mostrando su interés por cooperar con Rusia y por productos rusos. Y en ese sentido, en esta serie tuvieron presentes una serie de representantes comerciales de Rusia en una serie de países de Latinoamérica. Entonces, entre otras funciones que cumplen es facilitar, por ejemplo, la llegada del empresariado ruso a Latinoamérica, entendiendo las necesidades locales. Además, ayudan al empresariado, por ejemplo, al latinoamericano a trabajar y acceder al mercado ruso. Pero ¿qué es lo que me dijeron estos representantes en esta feria? Ellos aquí prácticamente fueron asediados por compañías rusas que ahora mismo de manera muy seria pusieron sus ojos en Latinoamérica y se muestran listos estas empresas para cubrir las necesidades de América Latina, que hay muchas. Ahí hay necesidades del sector energético, del sector ferroviario, tal y como te estaba mencionando, del sector minero, del sector de salud, es decir, prácticamente todos los ámbitos Rusia puede cubrir sus necesidades. Y además, lo que es más importante, Rusia es un socio donde las relaciones que tiene con sus contrapartes no dependen de las coyunturas. Es decir, que si Rusia tiene firmado un contrato, que Rusia lo va a cumplir. Cualquier gobierno que llegue, cualquier circunstancias internacionales que ocurran, cualquier circunstancias geopolíticas que se presenten, eso no depende, eso no puede influir en las obligaciones, en los compromisos rusos, a diferencia de los socios, entre comillas, tal como los estábamos calificando, occidentales. Así que yo creo que, por otra parte, es mi opinión personal, que nuestros amigos y países latinoamericanos deberían prestar atención a las ofertas rusas, porque no solamente se trata de unas ofertas competitivas, además de tecnología de punta, sino además de algo seguro en muchos sentidos. Es decir, que no puede ocurrir que los rusos te dejen de suministrar repuestos o que te van a condicionar los suministros. Eso nunca ocurre, así que también me parece este aspecto interesante.
Bueno, nada, Víctor, en verdad es bastante información lo que nos estás comentando y es muy grato. Y dime un último detalle acá para terminar. Ekaterimburgo, ¿por qué se seleccionó esta ciudad para hacer este evento? ¿Y qué es lo que tiene esta ciudad precisamente de famosa con todos estos temas tecnológicos?
Sí, Cristian, gracias por la pregunta, porque realmente es una ciudad impresionante. Es uno de los centros industriales de Rusia. Yo diría más, muchos dicen que es el corazón industrial de Rusia. Además, es una ciudad históricamente muy industrial, porque apareció esta ciudad debido a los ricos recursos naturales con los cuales poseen las tierras de estos lugares, las tierras de esta región. Sobre todo, esta región está muy rica en metales y por eso acá empezaron a aparecer plantas desde el siglo XVIII, ¿no? Es decir, esta ciudad fue fundada en 1723 y además esta ciudad siempre ha sido industrial, ¿no? Y además, por otro lado, lo que ha hecho y lo que ha dado un gran impulso en ese sentido, es decir, en el sentido industrial y tecnológico a esta ciudad, fue la Segunda Guerra Mundial, que en Rusia la conocemos como la Gran Guerra Patria, cuando nuestro país fue atacado por la Alemania nazi. Entonces, en aquel entonces las autoridades soviéticas tomaron la decisión, era muy importante, trasladar muchas plantas a esta ciudad. Y esta ciudad entonces se convirtió en la fábrica de la victoria militar rusa. Es decir, aquí se produjeron muchos tanques, aviones, todo lo necesario para la victoria. Así que es una ciudad, además, esta ciudad es una ciudad héroe. Oficialmente en Rusia existe este término. Es decir, que esta ciudad con una enorme historia, sobre todo historia industrial, obviamente que el que se celebre acá esta feria busca subrayar este importante papel que siempre ha tenido y sigue teniendo esta ciudad. ¿Sabes? Yo también te mencionaría otro detalle muy interesante que pocos lo saben, porque me separa en esos momentos, me encuentro acá en Ekaterimburgo, entonces me separa de Moscú 1500 kilómetros. ¿Qué es lo interesante? Tú sabes que para referirse a Rusia se dice a veces que es un gigante euroasiático. ¿Por qué? Porque Rusia, una de sus partes, se encuentra en Europa y otra parte se encuentra en Asia. Y Ekaterimburgo justamente se encuentra en la frontera entre estas dos partes, Europa y Asia. Aquí, de hecho, hay incluso un monumento que marca claramente el lugar por donde pasa esta frontera. Así que, bien, esta ciudad es interesante en muchos sentidos.
No, buenísimo eso. Muy bueno, Víctor, que tú viniste acá a comentarnos todos estos detalles que a más de un oyente estoy seguro de que le gusta todos estos temas tecnológicos. Pues nada, Víctor, en verdad, muchísimas gracias con todo lo que estás diciendo y ya sabes, por acá te vamos a estar esperando en Moscú.
Sí, Cristian, gracias. Tú sabes, bien, antes de despedirme también, yo quisiera decir una cosa que me parece importante, porque estas ferias, además, lo que permiten hacer, no solamente escuchar, digamos, las declaraciones de los altos cargos que hacen desde tribunas, lo que también es importante, sí, para entender cuál es el sector político, por ejemplo, de un país. Este tipo de eventos, además, permite tener un contacto directo, digamos, hablar de una manera uniformal con sus protagonistas, y me tocó hablar con representantes, incluso altos cargos, dirigentes de grandes empresas, grandes plantas rusas. Y sabes, me parece que hay una cosa muy importante que me tocó palpar y que me tocó ver. Es decir, en estas circunstancias, en Rusia y entre estos representantes de estos sectores, no hay ningún alarmismo. Es decir, no hay pánico, que es lo que ocurre, nos abandonaron, nosotros tenemos que, no sé, ceder en algunas cuestiones para que Occidente no sea tan duro con nosotros, también en lo tecnológico, no. Cero alarmismo, cero pánico, entonces hay una enorme confianza en poder salir adelante, tanto en el sector industrial como en el sector tecnológico, como en el sector universitario. Y, ¿sabes? Eso, verlo y ver que lo dicen los profesionales del sector, la gente que sabe de qué habla, eso me pareció importante. Así que realmente yo creo que hay muchas esperanzas. Y Cristian, muchas gracias. Saludos a ti, saludos a los compañeros y obviamente saludos a nuestros oyentes.
Muchas gracias a ti, Víctor. Adiós.
Sputnik. contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Las economías de la Unión Europea están cayendo como fichas de dominó. Adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Temas económicos que son consecuencia de sanciones que, en parte, no en todo, pero por lo menos en parte, que le han impuesto a Rusia y que el efecto ha vuelto como un boomerang y está golpeando mucho más fuerte de lo que pensaban, o hubo un error de cálculo, o no sabría explicarlo muy bien, pero para explicarlo está justamente junto a nosotros el director del dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, Carlos. Si te digo Europa y luego decirte Europa, te digo Francia, Holanda, Alemania, España, Italia. ¿Qué me puedes decir?
¿Y qué te podemos decir? ¿Qué te podemos decir desde los territorios alejados de Europa, en el sur lejano, como es Argentina? Que
sin mencionar
Europa,
Reino Unido, justamente, a propósito que dices Argentina, sin mencionar Reino Unido, ¿no?
Lindo, lindo, mal recuerdo me has hecho llegar. Mira, Europa está viviendo la incertidumbre del cual los países dependientes, subordinados y periféricos venimos sufriendo desde hace larga data, pero fundamentalmente venimos de crisis en crisis económica, financiera, política y social, desde la implementación del bendito modelo neoliberal que se basa, como todos sabemos, en una ideología, no en una ciencia cierta, no en una veracidad económica, sino en una tremenda capacidad de hacer dinero del dinero, sin estar eso garantizado a través de una producción de recursos y de una potestad que tiene que tener toda nación para decir que su dinero es fuerte. Esto que están hoy viviendo los europeos, vuelvo a reiterar, es lo que en América del Sur, por ejemplo, hemos sufrido decenas de movidas igual. El efecto tango, el efecto caipirinha, el efecto tequila, todas las palabras que le hemos ido poniendo son crisis recurrentes de un modelo que cada vez se va poniendo más cerrado, que va transformando a las pocas clases medias que teníamos en medias clases y a la clase poderosísima con mayor concentración. Este modelo llegó también a Europa, porque la Europa que vivía solamente de una gigantesca explotación de los recursos de un continente anexo, del cual lo colonizó y lo explotó durante siglos, me refiero al África, y que a su vez hipócritamente le puso un vallado espectacular para impedir que las masas de personas en malas condiciones de vida intenten ingresar al magnífico mundo europeo, de allí basó sus beneficios y su buen pasar. Y sumado a ello, en la energía barata en cantidad proveniente de la Federación Rusa, que le permitió durante muchos años mantener ese estatus de felicidad y buen pasar a la mayoría de los ciudadanos europeos. Todo eso se ha acabado desde hace varios años. Los europeos están empezando a sentir en carne propia que no pueden vivir endeudándose, que no pueden vivir de prestado. Y viven de prestado desde el 2008, del momento de la gran crisis financiera en la que los bancos centrales tuvieron que emitir decenas, millones y millones de euros en bonos para seguir financiando los gigantescos déficits de cada una de sus naciones. Eso se ha terminado. Y se ha terminado porque, claro, porque encontraron ahora la valla que ellos mismos pusieron. Le hace los productos energéticos provenientes del este, provenientes de la Federación Rusa, que prácticamente se están ya cerrando los últimos grifos, y adquirir esos productos para seguir manteniendo su modelo industrial, aunque cada vez menor en calidad y cantidad, se está paralizando. Porque las otras fuentes donde debe recurrir tampoco pueden proveer en la cantidad suficiente. Hay un dato concreto. Arabia Saudita y la Unión de Emiratos Árabes están al tope de su producción. Quiere decir que no pueden suplantar la producción petrolera del Medio Oriente a las necesidades europeas. El gas que puede provenir puede ser de Qatar, que es vía marítima, o de Estados Unidos vía marítima, que hace que sea carísimo. Sin olvidarnos de que la misma Bloomberg dijo que, la agencia Bloomberg, me refiero, norteamericana, dijo que el gas ha aumentado desde que han empezado todos estos conflictos un 700%. Todo eso se ve reflejado en lo que hoy los europeos llaman inflación y recesión. Eso es lo que está ocurriendo. No está ocurriendo ninguna invasión rusa, ningún ataque extraterrestre, nada. Es crónico de una muerte anunciada.
Justamente, o sea, Carlos, perdóname la interrupción, ¿no? Ya que lo mencionas, aquí podíamos referirnos justamente, ¿no?, a las protestas de los granjeros y agricultores holandeses, las protestas también en Italia, en Francia, la decisión que ha tomado el gobierno de nacionalizar a la eléctrica francesa EDF, que muchos dicen, bueno, la nacionalizan porque está teniendo pérdidas, luego cuando ya el Estado la salve, la termina de salvar y que empieza a dar ganancias, entonces se privatizará de vuelta. Está esta dimisión del primer ministro de Boris Johnson a causa de que está atravesando por todas estas cuestiones Reino Unido la peor crisis económica desde el año 1982. Están pasando muchas cosas en Europa que están cayendo como fichas de dominó, ¿no?
Correcto, correcto. Y esto es una correlación de lo que yo te vengo diciendo. Mira, te tomo las últimas palabras. La última crisis británica importante, entre comillas, 1982, se cumplen 40 años. También recordemos que en ese año de 1982, la dictadura argentina recuperó las Islas Malvinas e inmediatamente Margaret Thatcher envió la mayor flota de guerra de la historia inglesa desde la Segunda Guerra Mundial a recuperar ese territorio colonial que tienen ellos bajo su mando. Ahora bien, ¿cuál era la crisis en ese momento? Margaret Thatcher iba a perder las elecciones porque la situación y crisis económica era espantosa de Inglaterra. La guerra y la victoria de la Margaret Thatcher en la guerra le dio el sustento para continuar y transformarse luego en la dama de hierro, como le hemos conocido. Esa dama de hierro no le titubió la mano en masacrar a los mineros, en eliminar un montón de cláusulas sociales que tenía del estado de beneficio que tenía Inglaterra, mandó a matar a decenas de presos políticos que hacían huelga de hambre de lira, etcétera, etcétera. Parece ser de que, claro, como ocurrió hace 40 años, esto no es ya vivible ni entendible para las nuevas generaciones. Bueno, esa realidad ha vuelto. Ahora, Boris Johnson, este ridículo primer ministro que hace pocos días atrás, recordemos en la reunión del G7, decía que había que desnudarse para mostrar los torsos desnudos, para meterle pánico a Vladimir Putin. ¿Qué dirá ahora con esta situación en la que se ha autofagocitado? Un hombre que es clave, que no hay que olvidar nunca, es clave en esta situación de la Europa. ¿Por qué? Porque él forma parte, junto con el tándem Biden-Johnson, de llevar y arrastrar a la OTAN a este conflicto de Ucrania, que por supuesto los europeos la tocaron de costado y salieron con el tachín de vamos a defender a los ucranianos, a los mismos ucranianos que los repudiaban y que los golpeaban en la frontera cuando querían ingresar a la Unión Europea y ahora los reciben con los brazos abiertos, que traigan los niños, etcétera, etcétera, y que durará un par de meses más cuando empiecen a comprender que han sido vilmente engañados, que la situación no es la que les están contando a través de los medios de desinformación masivo que cuentan y a través de la censura total que han impuesto a todos los medios que no dicen lo que políticamente correcto que hay que decir, es que vamos ganando la guerra, es que Zelensky es un héroe nacional, es que la economía es algo que es un traspié momentáneo, que esto se soluciona en un par de meses más y que ya prácticamente está a las puertas la caída del gobierno ruso. Todo esto forma parte de este show mediático. Y como vos dijiste, las protestas aumentan en todos estos países como Italia, Francia y Alemania. ¿Qué son esos tres países? Los tres países más industrializados. No olvidemos nunca ese detalle. Los países pobres generalmente protestan menos. Vos fíjate que las protestas son ínfimas o casi nulas en Portugal, en España, en Grecia, o en los mismos países de nuevos estos de Europa del Este, que son inexistentes desde el punto de vista, si los analizamos, de la economía. Por lo tanto, ¿dónde está hoy en día centrado la discusión y la protesta social? En los países que realmente son motores de la economía.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo grande.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 304 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, nuestro colaborador Cristian Galindo, y desde la ciudad de Ekaterimburgo, importante centro industrial, cultural de los Urales, nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.